che será, che será, che vive las ideas de los amantes, che cantan los poetas más delirantes, che curan los profetas embriagados, che sta in la romería de mutilados, che sta in las fantasías más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
Que no tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido.
Un fotoperiodista muy gravemente herido por protestar. Más de 100 detenidos, cientos de heridos y una ministra de Seguridad de la Nación ufanándose de la represión voraz cometida contra un pueblo que se expresa políticamente. Patricia Bullrich ha tenido el cuajo de decir, estamos ganando, tras horas de violenta represión estatal cometida por el gobierno de Javier Milei que ella integra. ¿Cuál es su libertad, carajo, señora Bullrich? Porque quienes protestan contra sus recortes, contra su violencia económica, política y social, contra su motosierra y sus dogmas neoliberales, están ejerciendo su libertad de oponerse. Una libertad que en tiempos de capitalismo bestializado como el suyo, es aún más necesaria que nunca. Libertad para detener a los enemigos del pueblo. Libertad para enfrentarse política y democráticamente a quienes han hecho de la precariedad de las mayorías de un país la nueva norma de gobierno. Ayer en las calles de Buenos Aires se ha visto cómo la motosierra del gobierno no se detenía solo en partidas presupuestarias o los puestos de trabajo, sino que cercena la libertad del pueblo. No quieren que seas libre, quieren que seas súbdito a lo que ellos deciden y que creas que decir sí señor es libertad. Su carajo es sinónimo de arrodíllate, pero no les ha salido muy bien. Tal vez porque conozco de cerca la represión que asesina hermanos y hermanas, como ocurre en mi Perú, vecino de Argentina, allá en la Via Yala. Sé que la jornada en Argentina hace unas horas no es anecdótica y plantea muchas claves políticas. Porque la represión liderada por el gobierno de Milei busca enviar dos mensajes concretos. El primero, detener la solidaridad. Los y las jubiladas que se manifiestan frente al Congreso todos los miércoles no están solos. Pero Milei necesita que lo estén para continuar sus abusos. Y por eso necesita disciplinar a cualquiera que se solidarice con quienes construyeron el país con su trabajo, con su esfuerzo, con sus manos y sus piernas. La represión quiere, primero que nada, forzar a que la empatía y el agradecimiento de las clases trabajadoras con sus jubilados se rompa. El neoliberalismo es eso. Es la destrucción del encuentro entre sujetos políticos, porque si nos separan, si nos rompen, puede entonces calar el individualismo del sálvese quien pueda. Y hace unas horas Argentina ha dado una lección de cómo se enfrenta a ese individualismo, con más unidad popular. Las hinchadas de fútbol, las organizaciones sociales, las agrupaciones de izquierdas y la ciudadanía autoorganizada y autoconvocada sigue respirando pese a las bombas lacrimógenas. Y está demostrando que frente a su sálvese quien puede existe solo el pueblo salva al pueblo. El segundo mensaje de la represión de Milei es más bien indirecto. Es el mensaje que no quieren que conozcamos. Cualquier gobernante que se ve obligado a reprimir de forma tan voraz a quienes protestan no solo demuestra que su talante democrático es de menos cero, que ya es bastante. Las imágenes que nos llegan desde Argentina son la mayor evidencia de que la legitimidad del gobierno de Javier Milei pende de un hilo, o corrijo, pende de una bomba lacrimógena. No es que los gobernantes tengan que ser queridos, pero en democracia se deben a sus pueblos. Y eso quiere decir que es legítimo que haya quienes quieran protestar contra un gobierno. Lo que no es legítimo es que se les busque callar, además, desde una posición de poder. No olvidemos que quien tiene poder en Argentina es el gobierno. Cuentan con las Fuerzas Armadas, la policía y, como vemos, con la suficiente perversidad en la sangre como para enfrentarse de esta forma físicamente violenta contra jubilados y quienes les acompañan en sus legítimas reivindicaciones. El uso de la fuerza desorbitada es una señal de debilidad. Y se ve tanto en Milei en Argentina como en Boluarte en Perú. Su ilegitimidad los obliga a garantizarla de la única forma que pueden, con la mano dura. Pero hay algo que no sabe el Milei de la motosierra, de la bestialización capitalista y de las criptoestafas. El pueblo argentino no permite que se le quiera doblegar de este modo. El pueblo argentino tiene una tradición de lucha envidiable en la región. Una politización popular que aún en tiempos de reflujo sabe mantenerse viva. El verdadero león argentino no está en Casa Rosada, sino en las calles. Y lleva meses mostrando que a la necropolítica de quienes cercenan derechos, libertades y en buena cuenta fracturan la vida de miles de personas, se les responde. ¿Cómo? Con organización popular. El proyecto político de Milei no es una excepcionalidad argentina, del mismo modo que Donald Trump no es una excepcionalidad histórica. Ambos son la continuidad del modelo capitalista, pero eso sí, en su nueva fase bestializada. Por eso necesitan decirnos zurdos de mierda, roja inmunda, comunista malparida. Por eso en Perú necesitan terruquearnos y por eso necesitan reprimirnos, porque saben que su adversario es el común. Es la unión de los pueblos que no permiten que nos roben ni la palabra libertad ni la palabra democracia. Ojos atentos, Argentina. porque sabemos que ese presidente ultra es el modelo que quieren replicar las motosierras contra nuestras vidas en distintos puntos cardinales del planeta. Pero sobre todo, ojos atentos a Argentina, porque nos están mostrando también el camino de resistencia popular frente a las bestias. Gracias por eso.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted.
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han atravesado esta mañana de viernes 14 de marzo de 2025? Me vuelvo a encontrar con ustedes después de esta mañanita temprano para repasar información. Para aquellos que no pudieron escuchar temprano, puedan escuchar algunas otras que hemos compartido esta mañana. Y fundamentalmente, bueno, por supuesto, desearnos entre todos el mejor fin de semana que nos sea posible. Bueno, escuchábamos para comenzar este mediodía a La Franela, esta banda que conocemos muchos, hacer un puente, porque de eso se trata, a ver si podemos hacer ese puente que nos propone La Franela. Y después escuchábamos a una colega peruana, no tengo su nombre, pero me llegó este audio, que es una colega del canal Red Latinoamericana, en este caso del Perú, que hacía un análisis más que interesante sobre la situación que atraviesa Argentina, el gobierno de Javier Milei y cómo se presenta desde los grandes centros del poder mundial instalar, como decía la colega, la motosierra en toda nuestra América Latina. Ojalá que nosotros estemos comenzando a sentir que ya hasta acá, esto es, hasta acá, basta, después de la feroz represión que se ha vivido el miércoles y que, sin lugar a dudas, la peor desde el regreso de la democracia, además de después del 2001, fundamentalmente, que se llevó la vida de más de 40 personas, pero después de ese episodio en democracia, esta ferocidad. Pero además, ¿saben cuál es la particularidad de este caso? Porque si bien la del 2001 se llevó tantas vidas y fue brutal, sin lugar a dudas, en este caso lo hacen a cara descubierta, lo hacen diciendo hay que castigarlos, lo hacen diciendo hay que perseguir a las disidencias políticas, hay que exterminar a los que piensan distinto. Eso es lo que están diciendo. Y yo lo decía hoy en un posteo en mis redes, ¿no? Che, ¿vos sabés que yo soy militante kirchnerista? ¿Cuándo me vas a venir a buscar? Porque lo dijiste bien claro. La persecución es a las diferencias políticas, algo así como dictadura, dirían algunos otros. Pero bueno, comencemos a transitar esta mañana, que la verdad que fue una hermosa mañana, hay que decirlo, ya les cuento cómo está el clima en nuestra ciudad. Bueno, y a esta hora de la mañana la temperatura en Posadas, sí, apenas alcanza los 24 grados, ya les voy a decir más precisamente, 25 grados, me estaba quedando a las 11, 25 grados con una décima a esta hora, el cielo apenas algo nublado, la humedad bajísima, 39%, la presión 1001.6 hectopascales y vientos que soplan del este a 9 kilómetros por hora con muy buena visibilidad. Se espera para hoy una máxima de 28 grados y el cielo se va a mantener parcialmente nublado el resto de esta jornada. El fin de semana, bueno, soleado y agradable, no se esperan precipitaciones en la región, con una probabilidad de lluvia de apenas el 0 al 15%. Misiones va a disfrutar de este clima estable, con gracias a un sistema de alta presión que va a influir en la región. Aunque se espera una mayor cobertura nubosa en el norte, el sur de la provincia va a gozar de cielos apenas nublados, un refuerzo de aire fresco con vientos del sector sur que va a contribuir a un leve descenso de temperaturas mínimas para mañana sábado, mientras que por la tarde se van a mantener las temperaturas agradables. No se esperan precipitaciones, decíamos, para nuestra región. En cuanto a las temperaturas, se estima que la máxima en la provincia va a ser de 30 grados en Puerto Iguazú, mientras que la mínima se va a registrar en Apóstoles con 15 grados. Es pronóstico, Esto es para el día de hoy. Para mañana se prevé un aumento de nubosidad sin precipitaciones, manteniendo temperaturas con variaciones mínimas. Así que disfrutemos de este fin de semana que se viene, seguramente después de los calorones que hicieron, que a mí por lo menos, por ejemplo, me hicieron suspender mucha actividad que tenía en mi casa y dije, no, esto lo dejo para cuando no haga tanto calor, esto lo dejo para cuando no haga tanto calor. Por ejemplo, agarrar un pincel y pintar algunas cosas en el patio de mi casa que hace rato tengo ganas de hacer, y cuando sí hace calor decía, no, por favor, no puedo estar acá en la Resolana. Así que un fin de semana para hacer todo aquello que venimos postergando porque hacía mucho calor y que hay que hacerlo ahora antes de que venga mucho frío, si es que vamos a tener frío este año.
¿Cómo voy a reír el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted, mañana.
No hay democracia sin derecho a la protesta. Esto lo dice el equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género en un comunicado que se conoció en esta mañana. El Estado está obligado a garantizar el ejercicio de ese derecho y a proteger a quienes protestan. Ningún derecho se conquistó sin protestas y la defensa de todas nuestras conquistas seguirá siendo protestando en las calles, en las rutas, con los paros, con las asambleas, las movilizaciones populares, en defensa del derecho a la protesta como primer y más fundamental derecho humano. Ante la brutal represión contra la protesta de jubilados y jubiladas ordenada por el presidente Javier Milei y ejecutada por las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, desde el equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, advertimos que el avance represivo del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, vale nombrar en Misiones el operativo desproporcionado que desalojó la protesta yerbatera el domingo último, es un grave retroceso democrático y atenta contra garantías y derechos fundamentales, dicen desde el equipo misionero de Derechos Humanos. El ajuste sobre los saberes jubilatorios, la quita de medicamentos, el desfinanciamiento del PAMI, la falta de actualización de los saberes en la provincia, el aumento de tarifas, los costos de los servicios, la suba exorbitante de los alquileres, el vaciamiento del sistema sanitario, la quita de asistencia alimentaria, es el contexto que empuja desde hace meses a los y las jubiladas a manifestarse cada miércoles. A este sector vulnerado y a quienes se solidarizaron el miércoles con ellos, reprimió el gobierno de Milei y su ministra Patricia Bullrich. Bueno, hace un extenso documento que se puede leer completo en el Facebook del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género.
¿Dónde se va a esconder esta enorme alegría? ¿Cómo le va a prohibir gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar.
Claro, la gente sigue amándose sin parar y hay que amarse claramente, entre compañeros, con los amigos, con los hijos, con los padres, con las parejas. Hay que tratar de profundizar esos afectos para soportar este momento que está bien, bien complicado. Y lo más triste de todo esto es que tenemos legisladores que están aplaudiendo esta barbarie de el cercenamiento de un derecho elemental que es el derecho a la expresión. el derecho a la manifestación pública, el derecho a la protesta. Bueno, nosotros tenemos acá en la provincia de Misiones, por lo menos los que se expresaron, hay otros que están haciendo también un llamativo silencio al respecto. No estoy escuchando a los diputados nacionales y a los senadores de la Renovación manifestarse sobre esto que ha pasado el miércoles en la ciudad de Buenos Aires frente al Congreso Nacional. Silencio que puede decir mucho. Cada uno que saque sus conclusiones. Por lo pronto, los que sí se manifestaron son los mileístas Martín Gerling y Martín Arjol. Y la verdad que es vergonzante. Ayer lo comentábamos lo de Martín Arjol, que realmente hasta les diría que es escalofriante. ¿Saben por qué? Porque en la medida en que un diputado de la Nación habla de los inadaptados de siempre y justifica la represión feroz que le está costando la lucha entre la vida y la muerte a un joven reportero gráfico y militante político también, ¿por qué no? Bueno, Martín Arjol y Martín Gerling justifican ese terror que se ejerció sobre las calles de la ciudad de Buenos Aires en los alrededores del Congreso el miércoles pasado. Hemos, buscado algunas opiniones respecto de estos episodios espantosos que vivimos en la Argentina esta semana, y allí entonces encontramos las voces de Francisco Fabio, este dirigente de peronista de la ciudad de Oberá, fue responsable de la ANSES de Oberá en su momento, es profesor universitario. Charlamos también con Martín Sereno para que nos cuente su mirada sobre esto, y con José Luis Cachorro Fuentes de Patria Grande, también un dirigente. Quiero que compartamos con ustedes cada una de estas miradas sobre este episodio, sobre estos hechos que se agravan aún más cada vez que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, abre la boca y sigue haciendo responsables a una mujer de 85 años, la responsabiliza a ella del golpe feroz que le pegó un policía y la desmayó sobre el asfalto en la ciudad, frente al Congreso. Patricia Bullrich dice que este muchacho que está con peligro de muerte por el brutal disparo del gas lacrimógeno que le tira de la cápsula de gas lacrimógeno que le golpeó la frente, le abrió el cerebro y incluso tiene pérdida de masa encefálica solamente por estar sacando una foto, y hay imágenes que lo corroboran sobradamente. A ese muchacho con absoluta decisión le apuntaron, le tiraron estas cápsulas de gas lacrimógeno, le tiraron en la cara. Esas cápsulas no pueden, está prohibido tirarlas en dirección a las personas, hay que tirar hacia arriba para que caiga en todo caso después el gas en forma de lluvia, al momento de reprimir. Toda arma es horrible, claramente, pero bueno, si la vas a usar, usala con alguna de las prevenciones. Bueno, Patricia Bullrich conoce todo eso y dice que ese joven era un militante político. ¿De qué reportero estamos hablando? Un militante kirchnerista, dijo. Es decir, si es militante kirchnerista, tirale a matar, no importa nada. Está fea la situación en ese sentido. Vamos a escuchar a José Luis Fuentes a ver qué nos decía como referente de Patria Grande en la provincia de Misiones.
Desde Patria Grande Misiones repudiamos absolutamente la violencia ejercida sobre jubilados y los grupos sociales que los acompañaron el día miércoles en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nos parece que es, además de repudiable y de tener una gravedad inusitada, que tenemos que destacar que el ejercicio del derecho a la protesta es prácticamente el ejercicio del primer derecho que tenemos. No existirían otros derechos, no existirían aguinaldo, no existirían vacaciones, no existirían cuánto derecho conocemos sin el ejercicio del derecho a la protesta. Por eso es tan importante defenderlo. ¿Y quiénes están en mejor condiciones de ejercer ese derecho hoy en la Argentina si no son los jubilados, que quienes están sufriendo hoy la parte más dura del ajuste llevado por Javier Milei? quien llegó al gobierno diciendo que iba a ajustar a la casta, lo que terminó haciendo fue ajustar a los jubilados. Es la parte más grande del ajuste llevado adelante para lograr ese falso equilibrio fiscal, el que están sufriendo los jubilados, y que por supuesto alguien que cobra 300.000 pesos, donde la carne sale de 12.000, 10.000 al kilo, van a salir a luchar y a defenderse, porque en el tramo de su vida donde tiene que tener dignidad, no lo están teniendo, y si no tenés dignidad, como decía un jubilado que lo veíamos en la tele, no te queda otra que por lo menos salir a luchar, y si va a morir en la calle y no de hambre. Así que nosotros repudiamos esto, vemos con gravedad que un presidente se empieza a correr cada vez más de la Constitución, con su equipo, con Patricia Bullrich, desconoce el sistema internacional de garantías constitucionales, de derechos, ¿no? Tuvimos detenidos que estuvieron horas sin poder ir al baño, sin poder tener un abogado, sin poder tener las garantías elementales de una democracia. Se van corriendo de la democracia. Así que todos repudiamos esto, también les recordamos, ¿no? En Argentina ya vivimos una dictadura, la más dura de Latinoamérica, y Videla, Astiz, el Tigre Acosta, tipos que mataron, que torturaron, que se creyeron que podían hacerlo todo, terminaron muriéndose, como el caso de Videla, en una cárcel común. Ese va a ser el destino de estos tiranos si no se acomodan a la manda constitucional, al derecho, a nuestra democracia, a la democracia que conocemos en el mundo occidental. Y por último también, ¿qué voy a opinar de Arjol, diputado nacional, que hoy se pelea realmente con los diputados del Frente Renovador a ver quién es más mileísta, quién acompaña más al presidente Javier Milei y a Martín Goerlin también, que se rodea de las personas que desconocen, por ejemplo, los derechos elementales de nuestro pueblo guaraní en la provincia de Misiones? En nuestra provincia, ¿no?, donde sabemos perfectamente nuestras raíces y las respetamos. Bueno, estos dos personajes hoy justifican la violencia que han sufrido los jubilados y quienes los acompañaron. ¿Qué les puedo decir? Que se pongan a laburar, que hoy tenemos más de 10.000 tareferos que están en la indigencia, desocupados, sin hambre, porque se está quebrando todo el sector del yerbatero, porque se reguló el INIM, y ellos están acompañando. Ellos son los responsables de que estas medidas de Javier Milei destruyan el sector yerbatero. Pónganse a laburar, muchachos. Eso es lo que les voy a decir. Dejen de hacerse los tiranos como Milei, los falsamente oficialistas hoy, por un puesto, por un cargo, por un lugar en una lista, y respeten al pueblo misionero. También las van a pagar, y en este caso las van a pagar seguramente con el electorado. El pueblo de Misiones cada vez está peor, y este acompañamiento que recibió el presidente Milei no fue para hacer estas cosas, no fue para golpear a los jubilados, no fue para destruir el sector yerbatero, no fue para dejar a miles de desocupados en Misiones, y eso tarde o temprano se va a revertir y ellos también van a pasar al olvido un triste capítulo de nuestra historia.
Bueno, contundente, José Luis Cachorro Fuentes de Patria Grande, en la mirada que ha hecho sobre esto que está aconteciendo en el país. Y estuvo bueno eso de recordar que Videla murió sentado en un inodoro en una cárcel común. Astiz sigue preso. Y con él unos cuantos genocidas. Faltan muchos incluso todavía hoy. Pero, ojo, que la historia da vueltas, da muchas vueltas. Están jugando con fuego mal. Están jugando con fuego mal. Tanto mal están jugando que el presidente de la nación, después de la brutal represión a los jubilados, hinchas de fútbol, respaldó la represión de Bullrich y dejó una amenaza. Atención con esto, lo dijo hoy el presidente de la nación en un encuentro en la rural, si no me equivoco, ahora les voy a decir bien, en la Expo Agro, en se presentó ahí en la Expo Agro, estuvo con Patricia Bullrich ahí, y qué amenaza nos hizo el presidente. No casualmente mi eslogan coincidía con alguien que compitió conmigo y que su grandeza permitió que se sumara a este gobierno. Se refería a Patricia Bullrich, después que durante la campaña le dijo que era una tirabombas en jardines de infantes. Es una locura esto, Bueno, el presidente en su discurso en Expo Agro se manifestó de esta manera, insistió con el que las hace las paga, y después dijo que los buenos son los de azul, en referencia a las fuerzas de seguridad, a los que contrapuso con los hijos de puta que andan con trapos en la cara. Esos son los malos, dijo Milei. Los vamos a meter presos. Y amenazó. Imaginen que si acelero en las curvas, ahora voy a acelerar mucho más. El presidente de la República nos acaba de amenazar que va a reprimir mucho más al pueblo que se manifiesta. Miren, señoras y señores, se está poniendo más que oscura la cosa. Estemos atentos, cuidémonos entre nosotros y recordemos que no hay que abandonar la calle. No hay que abandonar la calle. Es lo que quieren, amedrentar, asustar, para que abandonemos la calle, porque si abandonamos la calle, ellos siguen llevándose puesto al país.
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bien, y en esa recorrida que hicimos de opiniones sobre este momento, sobre lo que ocurrió el miércoles, sobre las manifestaciones de los diputados y senador de la Nación, refrendando la barbarie. Refrendarán además de esto que acaba de decir Milei, de que va a ir por todo. Estoy segura que los Martínez, Gerling y Arjol van a refrendar esto. ¿Merecen ser considerados representantes de alguna parte de este pueblo? ¿No amerita esto que el Congreso revise estas opiniones sobre legisladores que están avalando la represión? Bueno, Martín Sereno también se refirió a esto aquí en Contala Como Quieras.
Bueno, la verdad que estos tipos son simples alcahuetes a sueldo muy alto, muy costoso para el pueblo, porque además de cobrar cifras onerosas y repartirse cargos y privilegios, nunca definen al pueblo, ¿no? No sé si sufren de amnesia parcial, pero hace dos miércoles, como todos los miércoles, también reprimieron a los jubilados, también los garrotearon, también le echaron gases, y ahí no estaba el apoyo de los hinchas ni de otros sectores, era solo un puñado de abuelos y abuelas que estaban peleando contra la tragedia que les impone el gobierno al cual ellos pretenden representar y que les impone su criterio a través de los privilegios y los recursos, ¿no? Lo que generó esta tragedia de cada miércoles, esta violencia institucional de cada miércoles, esta represión descomunal de cada miércoles, es que se vayan despertando diferentes sectores de la sociedad. Y en esto hay una autocrítica, porque deberíamos haber despertado antes, deberíamos haber acompañado siempre las marchas de los jubilados, con o sin represión. Es que muchos sectores fueron a acompañar a los jubilados, indignados por el maltrato, la violencia brutal que se ejercía cada miércoles contra ellos, además de la cotidiana, que fue diezmarles el salario, quitarle los remedios gratuitos, vetar. Son parte de los que apoyaron el veto del presidente, esta gente, esta gentuza. Apoyaron el veto del presidente cuando el Congreso había otorgado un miserable aumento de 15 mil pesos. Entonces no se puede esperar otra cosa, ¿no? Siguen el libreto de la impune Bullrich y del impune Milei. Impunes por ahora, ¿no? Imagínate qué distorsionada está la versión de la democracia, que se considera un delito protestar, que encarcelaron a por lo menos 114 personas, que por suerte una jueza, ajustándose a derecho, hizo liberar inmediatamente, y ahora la presionan diciendo que le van a investigar. Imagínate la impunidad que la ministra, al cual estos dos sujetos le chupan las medias, adujo como argumento que el fotógrafo era militante y kirchnerista, como si eso justificara además que le peguen un tiro de gas lacrimógeno en la cabeza y sufra pérdida de masa encefálica y traumatismo craneal y esté hoy peleando por su vida. ¿Cómo justifican eso? ¿Cómo justifican el garrotazo a la abuela? ¿Cómo justifican el pibe de 12 y 14 años detenido? No tienen vergüenza, no tienen honor, no tienen nada, ¿no? Realmente, vuelvo a decir, es muy lamentable que estos dos sujetos estén hoy ocupando el rol de representantes del pueblo en el Congreso de la Nación. Lamentablemente esto se ve en gran parte de la dirigencia política, una distancia y una ajenidad a los padeceres del pueblo, que entre otras cosas, junto a las operaciones mediáticas, el lawfare, las fake news, han posibilitado el ascenso de este neofascismo al gobierno de nuestra patria.
Y ahí estábamos escuchando a Martín Sereno, que también se manifestaba acerca de estos episodios que más se parecen a un perfil muy, 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 muy cercano a una dictadura, y más que nada con las amenazas que acaba de hacer el presidente Javier Milei. Quiero compartir con ustedes unas declaraciones que se conocieron en el transcurso de esta mañana. La comisión interna del diario Clarín, la comisión interna que son los delegados sindicales de los trabajadores de Clarín, publicaron hoy en sus redes sociales: rechazamos la cobertura de Clarín sobre la marcha de jubilados e hinchas que terminó en una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad y con un fotógrafo herido y con riesgo de muerte. Cabe aclarar una vez más que las y los trabajadores del medio no representamos su línea editorial. Observamos con preocupación y repudio la deliberada omisión de hechos y la calificación tendenciosa de colectivos para justificar un accionar represivo desmedido. Bueno, un aplauso para los trabajadores de Clarín, ¿no?, que salen a despegarse, porque es atroz la manipulación de La Nación Más, de Clarín, de América, de Cadena 3, de todos los medios que sirven al régimen. Los trabajadores deben sentirse realmente preocupadísimos por esto, al punto tal que incluso también los trabajadores y trabajadoras de la televisión pública se manifestaron también hoy y dicen: censura en la TV pública. Los trabajadores y trabajadoras de los noticieros no somos responsables de la línea editorial de los noticieros ni de la información sesgada e imprecisa. Junto a nuestro sindicato Cipreva, nos solidarizamos con todas las personas reprimidas por las fuerzas federales, sobre todo con los numerosos trabajadores de prensa que recibieron balazos de goma y gas pimienta mientras realizaban su trabajo. Especial solidaridad y abrazo a nuestro compañero fotógrafo Pablo Grillo, quien se encuentra internado en grave estado tras recibir en la cabeza el impacto de un cartucho de gas de la policía, dicen los trabajadores de la televisión pública. Bueno, lo que señalan también es que dicen denunciamos censura en la cobertura y difusión de la brutal represión a la movilización convocada por jubilados y jubiladas, acompañada por hinchas de fútbol, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, realizada este miércoles 12 de marzo frente al Congreso de la Nación. Se nos prohibió utilizar la palabra represión al aire y no hubo voces de los manifestantes ni de los convocantes. La voz oficial, en cambio, fue la única habilitada, como la de la ministra Patricia Bullrich, el vocero presidencial Manuel Adorni y el jefe de gobierno porteño Jorge Macri. Esto lo denuncian desde la televisión pública. Este es el panorama que se está viviendo en la Argentina. Bueno, también sobre esto se manifestó a pedido nuestro Francisco Fabio, les decía, dirigente peronista de la localidad de Oberá, docente universitario y ex titular de ANSES de ahí de Oberá. A ver qué decía Francisco.
Toda mi gente hoy anda
Hola, te mando un mensaje saludándote a vos y a toda tu audiencia. Desde Oberá te habla Francisco Fabio. Antes de reflexionar sobre el tema grave que está sucediendo en nuestro país, quiero reconocer, reivindicar y agradecer la perseverancia con la que han construido este medio de comunicación que frente a la monotonía que expresan los medios de nuestra provincia ha servido como una trinchera para reflexionar y pensar que otro mundo no solo es posible, sino que es imprescindible que lo construyamos entre todos. Y digo esto en un momento en el cual nuestro país está viviendo un momento grave, triste, que enoja y revela, porque desde las instituciones democráticas hemos elegido a un gobierno que está otra vez utilizando el aparato represivo del Estado para perseguir y reprimir a su pueblo que se expresa democráticamente reivindicando sus derechos con las garantías constitucionales debidas. Lo que vivimos ayer en la zona del Congreso y en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires fue ver otra vez al Estado reprimiendo a su propio pueblo con toda su crueldad, con toda su capacidad organizativa, y nos hace acordar a momentos horribles de nuestra historia. Y lo hace no con cualquier sector, sino con los jubilados, que no solo son el sector social que le puso el cuerpo y que ha sufrido con mayor claridad el ajuste que el mentiroso equilibrio fiscal de este gobierno nacional pregona, porque son con las jubilaciones de los jubilados y pensionados argentinos con las que se logró ese famoso superávit, sino que también han sido el sector que con más claridad y con más contundencia y con más honestidad ha sabido y viene sabiendo enfrentar a las políticas de ajuste. Lo que sucedió ayer es gravísimo por la crueldad, por el sarcasmo, por la contundencia con la que se ha reprimido a los jubilados y al pueblo que desde distintos colores partidarios, políticos, pero sobre todo futbolísticos en este caso, han acompañado a los jubilados. Y tan grave o más grave que esto es la reacción que han tenido algunos dirigentes políticos, particularmente en nuestra provincia. Algunos provenientes de partidos que tan importantes han sido para la recuperación de la democracia, como el señor Martín Arjol, que en nombre del radicalismo no solo ha legitimado, sino que ha reivindicado la represión que se ha llevado adelante en estos días, lo mismo que el senador Martín Arjol, que el senador Gorling. Frente a eso, nuestro más absoluto repudio, nuestra preocupación, pero también la necesidad de que aquellos que creemos que un mundo más justo es posible, necesitamos construir en la provincia de Misiones otras voces que ocupen esos espacios. No todos los misioneros expresamos lo que hoy nuestros senadores y diputados nacionales lo están haciendo. Necesitamos construir una alternativa que exprese, sintetice la diversidad de expresiones que hoy en la provincia de Misiones tenemos, que no tienen nada que ver con lo que expresan estos diputados y senadores. Así que nuestro repudio a las declaraciones de estos legisladores, nuestro más absoluto repudio a la represión y nuestro compromiso para construir la alternativa electoral que necesitamos para que nuestros representantes expresen ese otro modelo de país y ese otro modelo de provincia que nos merecemos. Un abrazo grande y a disposición.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Comenzábamos el programa de hoy con un reporte hecho por una colega peruana para la red latinoamericana, canal Red Latinoamericana, ahí bien lo digo, y ahora, con lo cual nos está mostrando, el mundo está mirando lo que está pasando en la Argentina, el mundo está viendo lo que está pasando en la Argentina. Ojalá sea ejemplo para aquellos países donde la derecha también está avanzando de manera feroz a partir de un discurso falaz, mentiroso, absolutamente estafador de la buena fe de los ciudadanos y ciudadanas. Acá pasó eso. Han burlado la buena fe de quienes creyeron que venía un momento de gloria, de cambio, de felicidad, de no sé qué. Bueno, la estafa está demostrada por donde se la mire. Desde hace un año y medio que se están despojando derechos, que se están quitando conquistas, que se está pisoteando a los jubilados, que se está pisoteando la salud. Bueno, el mundo lo está mirando, sepan. Este hombre que gobierna la Argentina, que se autoproclama líder mundial de no sé qué cosa, está haciendo esto que está haciendo, y el mundo lo está mirando. En principio también quiero comentarles, justamente por esto de que el mundo nos está mirando, que el Plenario Intersindical de Trabajadores, Comisión Nacional de Trabajadores del Uruguay, también emitió un documento, dijo la mesa representativa del PIT-CNT en el Uruguay, reunida en la fecha, analizando los hechos desarrollados en las últimas horas en la República Argentina, manifiesta. Ojo, esto lo dicen los principales centrales obreras del Uruguay. Las imágenes y videos que están circulando por las redes y medios de comunicación son sencillamente pavorosos. La violencia desmedida de los cuerpos represivos contra la población civil que se manifiesta reclamando por sus legítimos derechos carecen de la mínima sensibilidad humana. Golpear brutalmente a jubilados y jubiladas cuyas armas son un bastón, una bandera y su voz no parece ser una respuesta adecuada a una supuesta desestabilización del orden público. Responsabilizamos directamente al gobierno argentino, al presidente Milei y su ministra Bullrich por esta barbaridad autoritaria y antidemocrática. Exhortamos a parar de inmediato esta brutalidad salvaje. Expresamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo argentino y sus organizaciones sociales y populares en sus justas luchas en defensa de los derechos conquistados. Esto lleva fecha de ayer, del Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, PIT-CNT del Uruguay, la mayor central obrera de trabajadores de ese país. ¿Ustedes escucharon a la CGT acá en la Argentina manifestarse sobre esta barbaridad que acaba de acontecer? Les pregunto, porque lo que sí escuché yo de la CGT es que en un plenario de CGT que se va a reunir el jueves que viene, o sea, una semana después y probablemente un día después de una próxima represión, se va a reunir para ver si finalmente confirma que va a convocar a un paro general para antes del 10 de abril. Bueno, estaría bueno que hubiese convocado esa misma central de la CGT, la Confederación General del Trabajo Argentino, a un paro ya frente a semejante. ¿Y a estas amenazas que hizo el presidente Javier Milei le van a decir algo? ¿Le van a decir algo a estas amenazas feroces y propias de un dictador que acaba de hacer el presidente Javier Milei? ¿La Central de Trabajadores Argentinos no va a decir nada? No quiero hablar de los dirigentes políticos que deben estar azorados frente a esto y en un momento a otro debe ser que convocan a algo. Nuestros dirigentes del campo nacional y popular probablemente nos convoquen a decir no, pará, salgamos a la calle a decir no, pará. Bueno, la CGT anunció un nuevo paro general, dice que para los primeros días de abril, o sea que ni siquiera le pone la fecha. Y le vamos a recordar a la CGT, pone la fecha, la 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 la. Bueno, tendría que ser hoy la fecha, durante el primer Congreso Nacional de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que se integró a la CGT, Héctor Daer, este hombre que es capaz de negociar con cualquier gobierno, anticipó la posible realización de una medida de fuerza para las próximas semanas. Si lo consensuamos todos, los vamos a invitar a que nos acompañen a construir ese paro, dijo Héctor Daer. Si se concreta, va a ser la tercera huelga nacional de la Central Obrera contra las políticas de ajuste de Javier Milei, dice este gordo de la CGT. Bueno, yo le diría a Daer que acá ya no se puede esperar a ver cuándo. Acá hoy tendríamos que estar todos en la calle en un paro general. La verdad es que es sumamente, insisto, doloroso, agobiante, angustiante. Acá me el audio de las 12:45, Beto, era, lo dije yo antes de los audios, tendría que haberlo dicho después, ¿no? Sí, en primer término había hablado Francisco Fabio, después en primer lugar habló José Luis Cachorro Fuentes, después hablaba Martín Sereno y después hablaba Francisco Fabio. A los tres los consultamos acerca de su mirada sobre lo que está pasando en nuestro país, tres militantes del campo nacional y popular de la provincia de Misiones. Sí, tendría que haberlo dicho cuando terminaban de vuelta, ¿no? Pero bueno, se me pasó. Gracias, Beto, por hacerme apuntarme mis fallas. Che, Beto, pero entre nosotros, entre vos y yo, yo estoy acá, justamente digo, ¿no? Viste que siempre yo planteo, Beto me corrige todo. No, gracias por estar del otro lado, Beto. Sepa que mañana vamos a estar juntos acá sin apuros a partir de las 10 de la mañana, seguramente analizando, revisando, planteándonos qué está pasando en la Argentina y qué estamos haciendo nosotros desde esta tierra colorada para aportar a revertir este momento tan, tan oscuro que estamos viviendo.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión.
Bueno, otro temita que me imagino que va a interesarles, no sé si no lo he visto todavía, no he repasado mucho los medios locales en este último minuto, pero sí me llegó esta información. Ayer se acuerdan que comentábamos que los la presidenta del PJ de Misiones, o por lo menos la calculo yo ahora que la ex presidenta del PJ de Misiones estaba señalando y ratificando la decisión de ese Consejo Provincial Justicialista, ahora intervenido con todas las letras, enseguida les estoy contando, ahora intervenido, bueno, ese Consejo Provincial Justicialista Misionero, ahora intervenido, anunció ayer a través de su presidenta Comparín que la decisión estaba tomada y que el PJ va a ir nuevamente en alianza electoral con el Frente Renovador de la Concordia. Bueno, habrá que ver qué pasa ahora, porque acabamos de recibir una copia de la decisión del informe que le pasa al juzgado federal en lo criminal y correccional de Posadas, que dice, textual, Posadas Misiones, la fecha del presente obra junto a la firma digital que se encuentra al pie del mismo. Frase de forma. Por presentado escritos del doctor Martín Cornuta, solicitando certificación de la vigencia de la personería jurídica política del Partido Justicialista Distrito Misiones, acompaña acta número 100 del Consejo Provincial, resolución número 1-2025 del Consejo Provincial, y solicita, dice, esto es lo que pidió, se pidió, a ver, espera un poquito, ahí está, dice, el Partido Justicialista solicitó el padrón actualizado de afiliados del Partido Justicialista Distrito Misiones. Atento, dice la Secretaría Electoral Distrito Capital Federal, comunicó la intervención del partido de autos, por lo tanto lo solicitado deberá ser requerido por las autoridades designadas en la intervención o quienes estos designen como apoderados. Atención con esto, se acaba de confirmar que la Justicia Electoral Nacional, a cargo de Servini de Cubría, confirmaba la intervención del Partido Justicialista de Misiones. De hecho, lo que tengo acá a su vez es otro comunicado, a ver si es el mismo o no, porque van llegando así como a última hora. Me dicen que efectivamente, esperen un poquito que está lento esto. Lo que me dice es que, bueno, el colega Ariel Sayas publicaba en sus redes hace un rato: el miércoles les notificaron al PJ Distrito Misiones que los únicos autorizados en firmar los frentes electorales para las elecciones provinciales serán los interventores. El 7 de marzo, la jueza Servini notificó al distrito de la intervención. Es decir, la jueza Servini ya notificó el 7 de marzo al PJ Misionero que está intervenido. Por lo tanto, también se les notifica que los únicos autorizados para firmar frentes electorales para las elecciones provinciales van a ser los interventores. Y a raíz de eso, estaba viendo algunas publicaciones, creo que de Convergencia Justicialista, si no me equivoco, que, recordemos que Lalo Costa Argibel había sido el principal referente justicialista que presentó ante Cristina Fernández de Kirchner, apenas ella asumida como presidenta del PJ, presentó el pedido de intervención, ¿no? Bueno, ahora dice: estamos esperando a nuestros flamantes interventores para la reconstrucción del peronismo misionero. Así que se vienen días moviditos en el Partido Justicialista en el marco de este proceso electoral que ya comenzó en la provincia con vistas al 8 de junio, elecciones provinciales ya anunciadas por el gobernador Hugo Pasalacqua.
Esperar otra cosa.
Bueno, y esta mañana compartí con todos ustedes, con los que escucharon esta mañana, y si ustedes que están ahí no lo han escuchado, he compartido una charla linda, interesante, la verdad que renovadora de la esperanza de que el pueblo organizado está ahí dando las peleas. Lo entrevisté a el padre Alberto Barros, el responsable de Cáritas Argentina, A partir de la información de que se está impulsando la colecta cuaresmal solidaria para construir